Bueno, pues ya vieron el título del día de hoy. El libro que vamos a empezar es el libro de Esdras. Y, wow, es un libro también increíble. Bueno, no está tan lleno de profecía como el libro de Daniel. Fíjense que ahora que estudiamos Daniel, me di cuenta que es uno de mis libros favoritos. Es un libro con un gran mensaje, un mensaje muy importante, de mucha relevancia. Pero el libro de Esdras es un libro que nos va a enseñar cosas también muy, muy prácticas. Un libro que nos va a dejar muchas enseñanzas personales. Y bueno, pues para empezar un poco acerca de este libro, ¿cuántos de aquí hemos leído este libro? ¿Cuántos de aquí hemos tenido oportunidad de leer acerca de Esdras? ¿Alguien de aquí ya lo leyó todos los 10 capítulos? Bueno, es un libro que forma parte de los libros históricos, digamos, forma parte como de la historia. Se le considera en la parte de lo que le llaman los escritos dentro de la Biblia hebrea, de la Biblia judía. Se le llama los escritos y antiguamente formaba parte de un mismo rollo, de un mismo libro. Así se le llamaba, los libros eran rollos junto con Nehemías. Ya después se separaron estos dos libros, como hoy los tenemos, pero básicamente era uno. Y queda muy acorde, porque ¿qué significa Esdras? ¿Alguien sabe qué significa Esdras o Ezra, que es el nombre hebreo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No han escuchado? Esdras significa, o Ezra significa ayuda. Ayuda, eso significa. Así que todos en algún momento de la vida necesitamos ayuda. Todos, no somos autosuficientes ni omnipotentes. Todos, no importa qué persona seamos, qué puesto tengamos, cuánto dinero tengamos, pues qué tantos conocimientos o palancas, lo que sea en la vida, en algún momento vamos a necesitar la ayuda de alguien. Y a veces, ¿qué trabajo cuesta pedir ayuda? A veces puede ser orgullo, a veces puede ser pena, ¿sí? O así como de que, oh, ¿qué van a decir? O... Y a lo mejor hay gente que es del otro lado y que se parece que es el extremo, así que ayúdenme para todo, ¿no? Ayúdenme a levantarme, ayúdenme a peinarme, ayúdenme a dar, así, ¿no? Pero en una misión tan grande como la que tenía Esdras, definitivamente iba a necesitar mucha ayuda. Y es una historia sobre la sobre qué sucedió cuando finalmente el pueblo de Israel regresa del exilio babilónico, que fue donde nos quedamos. Entonces, bueno, hablando un poco del libro, hablando un poco de qué se trata este libro es la continuación del segundo libro de Crónicas, ¿no? Si fuéramos en orden cronológico la historia, pues ya sabemos que vienen los 5 libros de Moisés. Después, ¿cuál sigue? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que Crónicas y Reyes pues prácticamente empatan las mismas historias. Y después de Crónicas, ¿qué seguiría? Seguiría Esdras. ¿Por qué estudiamos Daniel? Porque Daniel nos da testimonio de qué sucedió con los judíos que se fueron a Babilonia. Y Esdras retoma la historia con los judíos que regresan de Babilonia. Pues por eso es que primero estudiamos Daniel, ahora vamos a estudiar Esdras para saber qué pasó con los judíos. Vimos en Daniel que se llevaron cautivos, pues obviamente a Daniel, a los famosos amigos de Daniel y todas estas cuestiones que pasaron allá. Y en el libro de Daniel nos fuimos, pero nos fuimos proféticamente más adelante hasta el imperio griego, ¿se acuerdan? De Antíoco y todas estas historias. Pero todo eso fue una visión de Daniel, pero en realidad eso no había acontecido. Entonces lo que describe Esdras es qué sucede ahora que regresan todos los judíos o aquellos judíos que regresaron, ¿sí? Pues el libro abarca un periodo de entre 70 y 80 años. Tiene una peculiaridad muy curiosa porque del capítulo 1 al capítulo 6, ¿sí?, se abarcan alrededor de más o menos como 20 años. Después hay un lapso como de un vacío y hasta el capítulo 7 al 10 solo es un año. Entonces hay como un hueco, ahorita lo van a ver. Originalmente les decía, era un solo libro o un solo rollo con el libro de Nehemías. Y este libro también tiene porciones en arameo, aunque la mayor parte pues está en hebreo. ¿El oficio de Esdras cuál era? ¿Qué se dedicaba a Esdras? ¿Qué creen que hacía Esdras? Era un escriba, exactamente. Era un escriba y era un sacerdote. Entonces, no solo era un sacerdote que podía oficiar en el templo y todo esto, sino que realmente era una persona sumamente capacitada o sumamente dotada en el conocimiento de la escritura, ¿sí? Por eso se dice que su objetivo era la restauración del servicio del templo, ¿sí? Y para que se pudiera restaurar el servicio del templo, pues se tenía que restaurar, reconstruir el templo, ¿okay? Ahora, ¿esto será importante o no? ¿Será importante? Bueno, sí es bastante, creo que importante, y ahorita vamos a ver por qué. Tiene cuestiones importantes de por qué de este libro. Y Esdras es un personaje tan importante que dicen los rabinos que si Dios no le hubiera entregado la Torah a Moshe, se la hubiera entregado a Esdras. O sea, así lo consideran a Esdras. Dicen, si Moisés no hubiera estado, si no hubiera existido Moisés, el siguiente en tomar la Torah de ese calibre era Esdras. O sea que así se le tiene de respeto, de honra. Él se considera que fue de los primeros que formó parte de lo que le llaman la Gran Asamblea. ¿Qué es la Gran Asamblea? Lo que después sería el Sanedrín. Eso es, por eso Esdras era tan importante. Y él fue, junto con otros de esa generación, el que recopiló el canon del Antiguo Testamento. O sea, por él se debe decir, estos libros entran y estos libros no, estos libros entran y estos libros no. ¿Okay? Y él es el autor de los libros de Crónicas, de Esdras y de Nehemías, se atribuyen a él. Y por eso se le conocía como Ezra Hasofer. Hasofer, que significa Esdras el escriba. Y fíjense, me encontré esta como infografía. Dice, ¿quién escribió más en la Biblia? Aquí está en primer lugar, Moisés. 5 libros, un salmo, dice 125,139 palabras. Y en segundo lugar, Esdras. O sea, que se tratara así como de quién escribió más, Esdras quedaría en segundo lugar. Miren, aquí hay otra perspectiva. Después, Lucas. El libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, lo escribió obviamente Lucas. Y si lo cuentas palabra por palabra, tiene más contenido que, por ejemplo, lo que escribió Juan, incluso lo que escribió Pablo. Así que yo sé que ustedes, para ustedes su campeón es Pablo, pero, o David, por ejemplo. ¿Dónde está David? Así casi se rasgan las vestiduras. Pero bueno, de los salmos atribuidos tal cual a David, son menos cantidad que lo que escribió Esdras, que los que escribió Lucas. Después, en tercer lugar está Jeremías. Y en cuarto lugar está Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, en quinto lugar Pablo, sí, aquí queda Pablo. ¿Sí? Miren, pues muy, ahora sí que muy parejos, ¿no? Entonces, por eso es que también hay tanta relevancia con el tema de Moisés. Por eso es que Moisés pues tiene tanta honra, tanto respeto, ¿ajá? Pues, no nada más en la cuestión judía, sino en general, a lo largo de toda la Biblia. Porque bueno, pues aquí te das cuenta que nosotros no hemos escrito ni una palabra que pues, quede documentada en ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí Esdras escribió en segundo lugar 3 libros, se le atribuyen a él, porque Primera y Segunda Crónicas era un solo libro, y bueno, pues ya después Esdras y Nehemías se separaron de otros 2 libros, ¿ok? Bueno, pues esos son datos ahí curiosos. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Como les decía, la historia. La historia se retoma después de Crónicas, cuando regresan, y es como una nueva etapa, hay un nuevo surgimiento en la historia de Israel. Recordemos, Israel, primero las 10 tribus fueron llevadas dispersas, ¿por quiénes? Por los asirios. Los asirios se los llevan cautivos y se los llevan entre todas las naciones y ya no regresaron. ¿Sí? Después, Judá, el hermano, digámoslo así, del sur, no aprendió la lección, no se arrepintió, llegaron los babilonios y en 3 partes se los llevaron, hasta que finalmente en el año 586, 584, destruyen el templo y pues se llevan a los últimos y se los llevan a Babilonia. Y bueno, pues ya aparentemente ahí quedó la historia, pero ya sabemos en el libro de Daniel que les dan permiso de regresar. Entonces la historia de Esdras cuenta ese regreso y cuenta qué sucedió, cómo es que se dieron estos acontecimientos. Y yo les pregunto aquí, ¿qué es más fácil a veces, restaurar o empezar de nuevo? ¿Les ha tocado arreglar algo y que llega un momento en que dices, no, ¿sabes qué? O no te ha dejado un trabajo alguien y que dices, no, pues está todo bien claro, está todo ahí ordenado, y llegas y abres todos los archivos, no, ni mentes, así como 50,000 y dices, este cuate, ¿cómo se ordenaba? ¿Cómo se organizaba? Porque nomás no lo entiendo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor empiezo de nuevo. Entonces, sería lo ideal en muchos casos, pero ¿qué pasa con las personas? Pues que no le puedes decir a tu esposa así de, mira, le aprieto aquí y le hago un reset y ya pues, queda como nueva, ¿no? De fábrica. Pues no, no, ya no hay manera, ¿no? Ni tampoco con los hijos, ni tampoco con el esposo, ni tampoco con los suegros, ni con nadie. O sea, no se puede resetear las cosas así como de que pues todo empieza de cero. No puede ser. O sea, ya la gente que se va a trasladar ya trae un sinfín de ideas, de cosas y todo. Y esto es importante porque hoy por hoy podemos comprobar que muchos aspectos que se siguen en el judaísmo se adquirieron en Babilonia. O sea, ahí en Babilonia, que Babilonia es un nombre de la ciudad, de la capital del imperio, pero también representa simbólicamente, ¿sí?, esta parte de la confusión. ¿Se acuerdan? Babel es confusión. Babilonia tiene que ver con eso. ¿Sí? Babilonia es una forma más de llamarle, por ejemplo, al Egipto o a Roma. ¿Sí? Era la Roma de esa época y entonces estaba llena de dioses y de cuestiones. Entonces, muchos aspectos incluso halájicos que hoy se toman, se quedaron y se tomaron de ahí. Por ejemplo, el nombre de los meses del año, que hoy se sigue en el judaísmo, no son nombres bíblicos, son nombres de dioses babilonios. Entonces, oye, vi como que varios decían, ah, caray, ya me estoy rasgando las vestiduras. Pues bueno, pues no, por eso nosotros no nos referimos a estos meses de esa manera, aunque pues, tampoco nos asusta ni nada, pero simplemente son cuestiones que muchas veces cuando estás examinando o leyendo ciertos aspectos, comentarios o cuestiones halájicas o cuestiones del mismo Talmud, tienes que considerar si está realmente basado en la Biblia o pues es una cuestión que más bien se tomó de ahí. De hecho, es en Babilonia donde se formó el famoso Talmud. Hay dos Talmudes o dos Talmud, ¿cómo serían? Sí, dos Talmud. El Talmud Babli, que es el Talmud que se hizo en Babilonia, y el Talmud Jerusalem, que es el que se hizo en Jerusalén. Entonces, de alguna manera, cuando digamos que entra en cierta controversia, se supone que el Talmud Babli es el que tiene mayor relevancia. ¿Por qué se le da esa relevancia? Porque se considera que en Babilonia, como se estabilizaron, se quedaron tranquilos, se establecieron con casas y todo, dijeron como que tuvieron más tiempo de poder pues escribir y poder detallar y poder comentar toda la Torá y todo esto, ¿sí? ¿Y qué sucede ahora? Que de alguna manera la fe, el judaísmo o la liturgia y todo esto se tuvo que reinventar en Babilonia. Porque ya no hay un templo, ya no hay un altar, ya no hay un sacerdocio, porque todo eso quedó prácticamente borrado. Entonces fueron trasladados a otro lugar, con otro idioma, con otras costumbres. Entonces de alguna manera se tiene que reestructurar el cómo vamos ahora a acercarnos a Dios si estamos acostumbrados a que los bisabuelos o los abuelos pues llevaban su animal y llevaban al templo y estaba el sacerdote y recibía el sacrificio y ponían sus manos sobre la cabeza del animal y celebraban las fiestas. Ahora, ¿cómo le vas a hacer si ya no tienes nada de eso? Entonces, pues es interesante pensar en esto, ¿sí? Entonces, como que cambia definitivamente todo eso. Estando en Babilonia, ahí es donde se forman las sinagogas. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues ya vemos que Jesús estaba en la sinagoga y que los fariseos en las sinagogas y todas esas cuestiones surgen de ahí. Y surgen por una respuesta a adaptarse a una necesidad, a decir, pues no podemos dejarnos morir así. Tenemos que de alguna manera saber cómo seguir ordenando. Entonces surge la figura del rabino que ya sustituye de cierta manera al sacerdote. Sí, porque ya no hay como un sacerdocio, ya no hay como algo que podemos oficiar, ¿okay? Ahora, fíjense esto, ¿cuántos creen que regresaron? Ah, pues aquí lo puse ya. Menos del 10%, pero se considera que el 5% fueron los que regresaron. El 5%. ¿Por qué el resto no regresó? Ok. Bueno, dicen, el resto estaba asimilados, es cierto. ¿Qué otra razón sería? Ya se establecieron, ya tenían sus casas, ya tenían sus negocios. Muchos ya se habían evidentemente casado con personas de ahí, ¿sí? Entonces fíjense cómo cambia, porque, por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia la primera vez que se refiere la palabra judío en toda la Biblia, ¿saben qué libro es? creo que ya se los había dicho. En el libro de Esther. O sea, pasan cientos de años para que alguien se le diga judío como tal. Dicen Mardoqueo, el judío. Pero de ahí en fuera a nadie le decían judío propiamente. Porque todos, de alguna u otra manera, eran como judíos. Todos venían de Judá. Los que llegaban a Babilonia, pues todos eran judíos y todos eran de Judá. Pero si nos fuéramos más atrás, en la época de Josué, en la época de los jueces, judío solo era el que era de Judá. ¿Sí? Pero había benjamitas, o había rubenitas, o había, en fin, o sea, de cada tribu había una diferencia. Pero cuando viene el exilio, todos los que llegaron de Israel, para todos ellos eran, todos son judíos. O sea, todos son judíos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora surge el judío de Persia, los que se quedaron en Persia, los que se quedaron en Babilonia, y el judío, por llamarlo así, que era de Israel, como hasta el día de hoy. O sea, hay judíos rusos, hay judíos mexicanos, hay judíos estadounidenses y hay judíos israelíes, que son los que nacieron en Israel. ¿Hay diferencias entre ellos? Sí, las hay. Claro que las hay. O sea, tienen diferentes cuestiones, prácticas, costumbres, o sea, claro que hay diferencias. Entonces, los judíos que regresan son diferentes, por llamarlo así, a los judíos que se quedaron, porque... Bueno, Nabucodonosor se llevó cautivos a muchos, pero también se quedaron muchos. O sea, se quedaron, ¿se acuerdan? Bueno, dejó a los ancianos, que a los pobres, que a no sé qué. Nada más se llevó a los que consideraba que podían servirle. Pero todos los demás se quedaron. Ajá. Ahora, es cierto que el otro 95% que no regresó, se quedó efectivamente porque se adaptaron a esa vida. Y... pues podríamos juzgarlos o podríamos decir, ah, qué chafa, ¿no? Así como dicen mis hijos, qué chafa, ¿no? Pues qué mal, ¿no? O sea, pues, no, que mucho celo, ¿no? Pero yo les pregunto el día de hoy, ¿por qué no regresamos todos a Israel? ¿Por qué no nos vamos? ¿O por qué no se van? Es más, bueno, más fácil. ¿Por qué no se van todos los judíos que hoy están en todas las demás partes del mundo que no es Israel? Porque de alguna manera, como les decía, hay algo interesante que pensar en esto, y es esa generación del 95%, si ustedes quieren, que se quedó, fue gente que no conoció Jerusalén. Estuvieron 70 años ahí. Entonces, en ese tiempo, ¿cuántos habrán nacido ahí? ¿O qué porcentaje habrá nacido? ¿Qué porcentaje habrá muerto? Pues ya había nietos seguramente. Entonces, ¿qué apego tendrían los nietos hacia Jerusalén? Pues una ciudad que jamás habían, ahora sí que pues ni en foto, porque no había ni manera, ¿no? No había forma de decir, mira, pues esta es la foto, o sea, no había ni de chécate los videos y a ver si te entra la nostalgia. No había nada de eso. Y es como nosotros. Digo, no sé de aquí quién tenga ascendencia, a lo mejor, no sé, española o algo así. ¿Alguien sabe de dónde viene su familia? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Sí? Ah, míralo, aquí tenemos el cachopín aquí. Bueno, tío. Entonces, aquí el tío, por ejemplo, ¿por qué no siente así como que, ay, tengo unas ganas de regresar a mi madre patria? ¿Y por qué? Porque dice, no, pues ya, o sea, eso fue mi tatarabuelo, mi bisabuelo. O sea, no tengo absolutamente como que nada que me haga sentir como parte de eso. ¿Sí? No hay como que ese apego, no hay ese afecto, porque no conoces nada de eso. Les hablaban del templo y decían, pues wow, o sea, estaría padre, pero pues nada más queda así como una pieza histórica. Hoy dice, pues yo tengo sinagoga, tenemos Torá, tenemos estudio, pues de alguna manera ya nos organizamos aquí, ya celebramos las fiestas aquí. ¿Para qué hacer todo el viaje? ¿Saben cuánto llevaba más o menos ese viaje? Entre 4 y 5 meses. ¿Cuánto es lo más que han manejado? Dicen el DF de Tlalnepantla hasta Coyoacán, pero así en carretera. Lo más que llegaron fue a Chetumal, imagínense, ya estaban cansados. O sea, era un viaje larguísimo, muchísimos no iban a llegar. Las personas mayores seguramente iba a ser muy complicado, o los que estaban muy pequeñitos, mujeres que estuvieran bebés, de brazos, en fin. Era algo difícil. Había peligros reales también, no nada más era una cuestión de, ah, pues aquí está la carretera pavimentada. O sea, era un viaje muy complicado, era un viaje muy difícil. ya tenían, digamos, casas, ya se habían casado, ya tenían familia, ya tenían negocios. Entonces, bueno, pues sí es fácil juzgar y decir, ah, estos perdedores, ¿no? Ah, mira, estos materialistas, ¿no? Asimilados. Ellos no sentían que habían perdido su identidad. Es más, si más o menos checaríamos la historia, Mardoqueo tendría que haber regresado. Y es probable que tal vez sí regresó después. Vamos a ver después ahí su nombre. Y algunos dicen que sí es, otros dicen que no es. Pero bueno, el caso es que muchos de los judíos que se quedaron, después vivieron también las consecuencias de haberse quedado. Porque los que se quedaron, en este caso ya no fue Babilonia, sino fue Persia. Y fue la capital Susa y todos estos lugares. Después viene la historia de Esther, la historia de Purim, por los que se quedaron ahí. ¿Okay? Ahora, será... ¿Cómo digámoslo así? ¿Podríamos como no validar a ese grupo que se quedó solamente porque no llegó a Jerusalén? O sea, ¿ya no contará? ¿Ya no será válido su fe? Fíjense que estamos viviendo un proceso similar. Les voy a decir por qué. Porque hoy creo que estamos viviendo un tiempo de restauración. O sea, Dios nos sacó, de cierta manera... Bueno, por lo menos lo digo por mí, de una cierta comodidad, ¿no? De un lugar en donde, bueno, pues ya te sabías las doctrinas, ya como que más o menos las dominabas, como que pues ya sabías que este y este y este, que los bautizos y que esto y que lo otro, pues como que estaba fácil, ¿no? O ya te sentías así cómodo, estaba padre. Y de alguna manera, pues como que ya habías hecho tu vida, o sea, ya habías hecho ciertos cambios, ya te habías adaptado a ese cambio de vida y dices, ya está padrísimo. Pero de repente llega esta idea de las raíces hebreas y como que... desbarajusta todo otra vez. Entonces ahora esto ya no se come, que esto sí se celebra, entonces ya no sabes, ya entras al Oxxo ya así como con miedo, y sí, esto sí se puede, no se puede, ya estás así como que preguntándole todo, así todo raro. Entonces viene como un desafío una vez más, de decir, me quedo con el 95% que está requete cómodos, así en todos los domingos, padrísimo, así de aleluya, alabanza, todo padrísimo, todos los domingos, o me salgo con el 5% o menos, a meterme a este rollo que está bien raro y que quién sabe por dónde me lleve este hombre, quién sabe qué viaje traiga y hasta dónde lleguemos, y está complicado. Entonces hubo celo en un 5% que dijeron, no, o sea, nosotros no queremos quedarnos con esto. O sea, sí está padre la sinagoga, sí está padre el estudio de la Torah, sí está padre el estudio de los rabinos, sí está padre todo esto, pero creo que podemos ir por más. O sea, ellos sí sintieron una necesidad de restaurar hasta el punto de decir, hasta el mismo templo, y hasta los mismos sacrificios, y las ofrendas, y todo lo demás, el sacerdocio, todo. Entonces, es lo que muchos, como tú, han sentido decir, ¿por qué no regresamos una vez más? ¿Por qué no volvemos al original? ¿Y por qué no restauramos las cosas como deberían de ser aquí, de acuerdo a la ley de Moisés? O sea, el celo que tiene Esdras y que tiene esa generación, que es una remanente, que es un 5%, es decir, volvamos una vez más a la ley de Moisés, volvamos a cómo eran las cosas al principio. Por eso les digo que creo que nos podemos identificar mucho con toda esta historia. Porque si tú te has sentido como bicho raro y como de, pues, ¿para qué te vas a esto? O sea, ¿a dónde vas? Esto está extraño. O sea, ¿y quiénes más creen en eso? ¿No? Así como que hay gente, bueno, no sé si ahorita, pero por lo menos hace, yo les puedo decir, hace, ¿qué? Del 2002, hace 18 años, que te decían, ¿quién cree en esa cuestión? O sea, ¿sí, ¿de dónde sacas eso? A ver, te enséñame 5 personas que digan lo que tú. Y tú dices, no, sí, mira, mi cuñado, mi hermana, mis 2 sobrinos, que aunque son niños, pues también cuentan, ya son bebés, ahí ya somos los 5. Ahí estamos toda la familia completa. Entonces, ahí está, ya vemos, somos una congregación. Nada más está en proceso de crecimiento. Pero no había nadie, o sea, como que no había de dónde sacas eso y para qué vas a regresar a eso. O sea, como que lo veían, no inventes, ya te estás yendo demasiado atrás, ¿no? Había gente que nos decía, yo nada más les pido una señora mayor, una viejita que me quería mucho, me decía, yo nada más les pido un favor, no estén matando animales. Que no sé qué. Le dijo, no. Digo, no, no se preocupa. ¿Cómo que? Pues nada, ella estaba pensando, no, estos cuates ya van a hacer un monte y van a empezar a matar y cosas así. Entonces, hay un grupo de reyes hebreos que sí lo está haciendo. Sí, me pasaron unos videos que me dijo, oye, ¿qué opinas de esto? Y tiene sus videos ahí. Y sí, esos cuates sí están así en esa onda, allá en Sudamérica, están así en eso. Pero bueno, no se asusten tampoco, no vamos a ir a ese punto, ¿ok? No, no vamos a ir aquí. Okay, no vamos a llegar. Creo que esta restauración tiene más bien con la parte espiritual, ¿sí? con la parte de y regresar realmente a la vida original, no tanto en la práctica literal de decir, pues vamos a ponernos guaraches y vamos a ponernos túnicas. O sea, regresar no es eso, regresar es regresar a la esencia de lo que dice la palabra, obedecer lo que la esencia de todos los mandamientos. Ajá. Entonces, les digo, esto es muy interesante, porque entonces surgen judíos de Persia y surgen judíos propiamente que eran israelitas, ¿no? Y se da esta, pues esta combinación y esta diferencia y este gente de radicales que dicen tenemos que regresar y restaurar lo que se perdió. Entonces ellos sienten que es oportunidad y pues yo creo que nos identificamos muchísimo con eso. Es decir, tenemos que regresar, tenemos que volver a las sendas antiguas y tenemos que invitar a la gente que se una, que se integre a esto también, ¿sí? Entonces, pues si tú te sientes una minoría, pues ya eres del equipo de esos, ¿no? Ya eres de esos que dices, ¿sabes qué? Hay que salir de Babilonia y hay que regresar, ahora sí hay que regresar a Jerusalén. Entonces, como algún día alguien nos dijo, mira, va a llegar un momento en tu fe que te vas a tener que encontrar en el camino y vas a decir o a Roma o a Jerusalén. O sea, tienes que tomar la decisión, ¿no? Hacia un lado o hacia otro. Entonces tienes que, pues, que decidir, ¿sí? Y pues salir en muchos casos de esta comodidad y de lo que aparentemente ya es conocido y práctico y todo. Entonces, pues no debemos de juzgar, tampoco podemos condenar a aquellos que no han salido. Es entendible, así como es entendible esa generación que se quedó, que ya tenían sus casas y ya tenían sus matrimonios. Y vamos a ver, por ejemplo, el tema de los matrimonios mixtos, de por qué Esdras, vamos a ver que los agarraba hasta de las greñas, así de, ¿por qué te casaste con este? Pa, 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 se les dio unas cachetizas así, literal. No, se ríe, pero sí les dio una cachetiza. Ahorita van a ver, ¿eh? Y también se los vamos a aplicar aquí a algunos, si los andamos viendo que se andan casando ahí, también les damos un gancho. Vamos a hacer un ministerio de cachetizas para las que anden pensando en eso, para después de que lean estas digan, ah, caray, no, pues ahora sí. Pero van a ver por qué Esdras tiene ese celo. O sea, es un levita, es un sacerdote, es un escriba, y él entiende el potencial que tiene, tanto para bien como para mal, la cuestión del matrimonio, porque es fundamental para que exista el pueblo de Israel, las familias, los matrimonios, que se guarde la fe como, como familia, ¿ok? Bueno, pues ¿qué les parece? Pues vamos al capítulo 1, ahora sí. Ah, miren, rápidamente para empezar, para ubicarnos, creo que esto nos va a servir bastante. Es una línea de tiempo, a ver si alcanzan a ver los números pequeñitos que son el año, ¿sí? El Imperio Babilónico empezó a dominar o conquistó desde el año 626 hasta el 539, que llegaron los medos y los persas y les dijeron, quítate que ahí te voy, este es mi lugar. Cae Babilonia en el año 539. Y lo maravilloso para los judíos, para todos los israelitas, es que en el año 538, Ciro da, ahorita lo vamos a leer, este famoso decreto en donde les dice, pueden volver, pueden regresar. Si quieren les mando esta imagen, se les puede mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, viene todo este proceso que vamos a leer. Fueron los 70 años del cautiverio de Babilonia durante el periodo de los babilonios. Y aquí vienen estas tres fases en las que se llevaron a los israelitas. En el 605 a Daniel y a los amigos, en el 597 Ezequiel y otros 10.000 que están ahí documentados. En el 586 fueron los últimos con la destrucción del templo, ¿sí? Y a la par el libro de Daniel pues comprende este periodo de tiempo, ¿sí? Daniel fue también seguramente un hombre bastante longevo, llegó muy joven a Babilonia y él no regresó. Daniel no regresó. Vamos a ver que tuvo oportunidad de regresar, pero bueno, no es que quiera justificar a Daniel, pero pues me cae muy bien. Pero yo creo que bueno, pues es que ya era un hombre mayor. Y seguramente, ahorita por lo que leemos, él fue de aquellos que apoyó, incluso yo creo que él influyó para que se diera este edicto, para que de alguna u otra manera pudo haber apoyado para que esto se diera. Entonces él digamos que cedió su lugar para que alguien más llegara y a la par se da el libro de Jeremías, abarca este periodo, el libro de Ezequiel, abarca este periodo, y estamos aquí en Esdras. Y Zorobabel, también vamos a leer mucho de él en esta historia de Esdras, de Nehemías, fue prácticamente el líder que tuvo la misión pues específica de construir el templo, que quedó concluido por ahí del año 516, 515, más o menos fueron, ¿cuántos años? 20 años. 20 años se llevó la reconstrucción del templo, ¿sí? Fíjense, del capítulo 1 al capítulo 6, esa parte de Esdras, después viene la historia de Esther, por eso les digo que quedó, los que no se fueron, los que no regresaron, viene la historia de Esther, a la par predican Zacarías y Ageo, después viene un cachito más de Esdras, que es el año 457, solo es un año, y la historia de Nehemías. Entonces más o menos esta es la línea de tiempo para que ubiquemos pues ahí como el cronograma de cuando hablamos de Daniel, que estaba sucediendo a la par, y bueno, pues Esdras es el libro que vamos a estar estudiando estas semanas. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario de Esdras? ¿No? Bueno, pues con razón su nombre se llama Ayuda, porque definitivamente, híjole, restaurar las cosas, se necesita mucha, mucha, mucha ayuda para poder restablecer todo esto. Bueno, vamos al capítulo 1. Fíjense, dice, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces, así prácticamente termina el segundo libro de Crónicas, por si alguien le da curiosidad, se va unas páginas atrás y exactamente es lo mismo que dice aquí, por eso es la continuación, ¿ok? Ahora, habían pasado, si se dan cuenta, 50 años, ¿dónde está? 50 años de que se destruyó el templo, más o menos. Del 586 al 536, 538, son casi 50 años. Entonces, por eso vamos a ver más adelante que hubo personas mayores que cuando vieron el nuevo templo se pusieron a llorar y los jóvenes, ¡wow, lo máximo! ¿No? Y dijeron, no, pues es que no se compara que tenía Salomón, ¿no? Entonces, realmente no había pasado en ese sentido tanto tiempo, si lo vemos en un panorama bíblico, 50 años, pues no son muchísimo, ¿sí? No es así tanto, pero sí lo pueden ser en la cuestión de la memoria. O sea, en cuestión de la memoria, 50 años pueden ser muchos, porque si no, luego a ver qué estaban haciendo hace 50 años. Si no, pues quién sabe, ni me acuerdo, ¿no? Entonces, por eso les digo, puede pasar pues varias cosas, varias generaciones, y ya no hay ese sentir, ese apego, ese deseo, como que ese fervor. Por eso el cristiano cuando le hablas de esto dice, ¿yo qué tengo que ver con Israel, no? O yo no soy judío. Muchos te dicen, es que no soy judío. O sea, yo, pues eso, a mí qué me importa lo que ellos hagan, yo, pues estos somos como dos cosas diferentes. Pero dices, no, mira, para, si vamos a la Biblia, tenemos la misma raíz, efectivamente no somos judíos, pero sí compartimos la misma base, la misma raíz, el mismo libro. Entonces, sí no tiene que ver con judíos, tiene que ver con la Biblia, ¿ok? Entonces, dice aquí, fíjense qué curioso, que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Pues ya no estaban los babilonios, dominaban los persas. Entonces, esto de despertó el espíritu de Ciro, es así como, de repente Dios puede hacer que alguien se levante y diga, esto es lo que vas a hacer. O sea, todos los gobernantes, finalmente podríamos decir, pues están en la mano de Dios. Suena muy feo lo que voy a decir, pero son títeres de Dios, ¿no? O sea, son siervos de Dios. Todos, aunque no lo queramos, somos siervos de Dios y Dios nos maneja y Dios nos mueve, aun cuando pensamos y aunque tenemos un libre albedrío, al final Dios lleva a cabo sus planes. Y se tenía que cumplir este tiempo. Y yo sí quisiera que leyeran lo que dice en Jeremías, porque es lindo, finalmente también, cuando escuchas una profecía. Pero es más hermoso cuando ves que se cumple. ¿Sí? Entonces, vamos al libro de Jeremías, que como ya vimos aquí en esta lámina, pues Jeremías escribió antes. Algunos dicen que Jeremías murió en el año de la destrucción del templo. Ajá, o sea, en el año 586, 584. Otros dicen que no, dicen que Jeremías en ese año se fue a Egipto y que se quedó ahí ciertos años y que ahí murió. En fin, el caso es que Jeremías era un profeta muy respetado, reconocido, y sus escritos se los llevaron a Babilonia y ahí Daniel fue el que estuvo leyendo y dijo, wow, esto está por cumplirse, cuando él se pone a orar y a interceder y todo esto. Entonces, fíjense, Jeremías 25, verso 8. Vamos a leer desde el verso 8. Jeremías 25, versículo 8. Dice así, dice, por tanto así ha dicho Dios de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Eterno, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Así que, pues esto es lo que Dios estableció, como que dijo, este es el tiempo que se debe de cumplir. Ahora sí que ni uno más, ni uno menos. Como lo mismo que sucedió en Egipto, Dios ya había establecido esos 400 años y dijo, pues 400 años tienen que estar. Según la historia, el hijo de Manasés, perdón, el hijo de José, Manasés, o no, Efraín, me parece que fue el que trató de salir de Egipto y de conquistar esos territorios de Canaán y murió en el intento. ¿Sí? Entonces de ahí viene la historia de el hijo de José que muere y que se sacrifica, y bueno, toda una conexión con lo que haría después el Mesías, como el hijo de José, el Mesías sufriente. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir? Que no puedes adelantarte al tiempo que Dios puso. O sea, si Dios dijo eran 70 años, esos 70 años se tenían que cumplir y el pueblo tendría que estar atento para que cuando esto sucediera estuviera listo también para salir. Ahora, si adelantamos un poquito en Jeremías 29, vamos a volver a leer algo de esto. Jeremías 29, verso 10. Jeremías 29, 10 dice, porque así ha dicho Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjense en qué contexto dice este famoso versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. ¿Ok? Entonces, estas son palabras de Jeremías diciéndole, yo les voy a hacer regresar, yo les voy a hacer volver, o sea, estén atentos a esta palabra. Y no son palabras que solo se hayan cumplido una vez, yo creo que la profecía es cíclica y tenemos que estar atentos a la misma palabra porque se va a volver a cumplir o se está volviendo a cumplir. Así que, bueno, vamos a regresar a eso, al capítulo 1. Entonces, fíjense cómo dice aquí, Dios hizo que despertara el espíritu de Ciro y que se cumpliera lo que él ya había escrito por medio de Jeremías, o que había dicho por medio de Jeremías, ¿sí? Y dice en el verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Este es el famoso edicto. El Señor, Dios, dice el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, fíjense qué interesante es, porque Ciro, pues es un rey pagano, es un rey gentil. Él ve esto como un mandato de un Dios que tal vez no lo conoce a detalle, pero dice, pues el Dios que es el Dios me dijo que esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que esperaba también el Eterno de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor de repente llegó y dijo, pues yo soy el más picudo, miren todo lo que tengo, ya construí los jardines colgantes de Babilonia y todo lo que ya hice. Y que le dice, ¿sabes qué? Le dijo Daniel, si no te humillas delante de Dios, Dios te va a hacer que te humilles delante de él. Y no hizo caso, pasó un año y un día dijo, miren todo acá, y prum, de repente se le va. Nada más simplemente le apretó un botón aquí al cerebro. ¿no? Y como dice que como bestia tal cual, así como animal estaba así comiendo de la hierba, bañándose en los ríos, con el agua de la lluvia, o sea, las uñas por acá, la greña así todo, o sea, como Chewbacca, una cosa así ya totalmente transformado de un ser humano, pues, a una criatura casi así bestial. Entonces, creo que eso es lo que espera Dios de todos nosotros. O sea, espera que reconozcamos que todo lo que tú tienes, a lo mejor no son todos los reinos de la tierra, pero todo lo que tengas, aunque sea el reino de tu manzana, supermanzana, lote 4, manzana 12, no sé qué, aunque sea digas, o todo este reino de dos recámaras, ¿no? Con una covachita por ahí, dice, todo este reino me lo ha dado Dios, ¿no? Lo que sea, o a lo mejor no tienes nada, a lo mejor dices, pues nada, lo único que tengo es aquí mi closet, o porque nada más tengo un cuarto, lo que sea que tengas. Lo que Dios quiere es que le reconozcas. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, pues lo pondrá. Pero eso es lo que espera el Eterno de cada ser humano y de cada individuo. Que al menos, aún los más alejados, digan, este es el Dios verdadero. Y varias veces sucedió, ¿se acuerdan? Con el rey Darío, con el rey mismo Nabucodonosor, cuando ya volvió en sí, que dijo, no hay otro Dios más que el de Daniel. Wow, o sea, así ya aprendí la lección. Dijo, no, sabes que sí es cierto. No hay ningún otro Dios más que este. Igual Naamán, cuando quedó sano de la lepra, que dijo, al único Dios que le va a ofrecer va a ser a este Dios, al Dios de estos israelitas, este es el Dios verdadero. Entonces, esa es la proclamación de la fe que debemos nosotros también de tratar de llevar a otros. O sea, que se olviden de otros dioses y que solo crean en este Dios. Ahora, ¿qué es lo complicado, por llamarlo así, en estos días? Que la gente no piensa que creen otros dioses. O sea, si tú le preguntas a cualquiera, va a decir, ay, bueno, ¿cómo crees? O sea, no soy idólatra, o sea, no estoy postrándome, no estoy, o sea, no tengo otros dioses. Pero en realidad sí, cuando no reconocemos que Dios nos da todo esto, pues entonces, ¿quién te lo da? Ese que crees que te lo da, ya seas tú mismo, ese es tu Dios. Entonces la gente que dice, pues yo me lo merezco, y yo lo logré, y con el sudor de mi frente, y con mi esfuerzo, y con todo así, que se jacta y que piensa, dices, pues entonces tú eres Dios. Tú eres tu propio proveedor, tú eres tu propio hacedor, tú eres el que trae el pan a tu propia casa, ¿no? Entonces no hay de danos el pan de cada día, sino pues no, no te lo pido porque pues, yo lo hago. Entonces, detalles así como en oraciones como esto del famoso Padre Nuestro, que el pan de cada día, dánoslo, es porque pues, si tú no nos lo das, yo no lo puedo ir a recoger, como el maná. O sea, tú podías salir, pero si Dios no lo mandaba, no recogías más que un catarro, nada, o sea, no recogías nada. Entonces hay que reconocer eso en cada instante de nuestra vida. Que todo lo que tengas, que todo lo reconozcas que viene de Él. Y fíjense la invitación, el verso 3, ¿qué padre dice aquí? Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él. Entonces, si tú eres de ese pueblo, dice, Dios será contigo. O sea, ten esa confianza. O sea, el mismo rey está animando a la gente diciendo, es tiempo de volver. Quien sea de ese pueblo, dice, Dios con él. Ajá. Suba a Jerusalén que está en Judá, edifique la casa del Señor, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. O sea, hay que regresar y hay que construir. Ahora, qué difícil, ¿no creen? O sea, ponte a pensar como esa gente, ponte en los, bueno, en los huaraches de esos que estaban ahí. O sea, vas a emprenderte un viaje de cuatro a cinco meses. Son más o menos, por aquí tenía el dato, 1500 kilómetros más o menos. Ahí nada más tranquilos, ¿no? Entonces, si no aguantan de aquí a, ¿qué les gusta? A Mérida, de ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya, espérense, 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 sí. Entonces, imagínate 1500 kilómetros, ¿no? Y así de ya falta mucho, ya me cansé, ya falta mucho, quiero ir al baño, quién sabe qué, híjole, no, no inventes, o sea, todo el trayectón que te ibas a echar. Cuando llegas, ¿qué condiciones crees que tenía la tierra en ese momento? ¿Cómo está tu casa cuando no la atiendes 3 días, ¿no? Cuando no hacen el quehacer, ¿cómo están los trastes después de todo el fin de semana, ¿no? Después del Shabbat, ¿no? Todavía mosqueándose, todavía apestando, todo. Nah, no. Pero bueno, es cierto, o sea, la realidad es que si tú dejas una cuestión abandonada, ni siquiera años, simplemente con algunos meses, ya está oxidado, ya no abre, o ya no cierra, o ya no sirve, o sea, ya está todo así. ¿Cuántos años pasaron en cautiverio? 70 años, 70 años porque durante 490 años no respetaron el año de Shemitá. El año de Shemitá es el séptimo año que debían dejar descansar la tierra. Entonces, 490 entre 7. Entonces Dios dijo, a ver, pues muy bueno para las matemáticas, ¿saben qué? 490, me deben 70 años, se me van 70 años, dejan descansar la tierra como debe y ahorita ya regresan. Nada más que cuando le regreses, pues ¿cómo crees que va a estar la mata, no? Está casi así. Entonces imagínate esa gente que dice, híjole, voy a tener que regresar, echarme todo el viaje, ya estamos bien cansados, ya aquí ya acabo de pintar la casa, la acabo de echar. Y por otro lado, también nos hace pensar en la responsabilidad que marca la Torá. Que a los hijos les inculques esto, que les inculques el amor a la tierra de Israel, que les inculques el amor a la escritura, que les inculques el amor a las fiestas, al Shabbat. Por eso es tan importante todo eso el hacerlo. O sea, no te pierdas un solo Shabbat con tus hijos. No digas, ah, estamos muy cansados, bueno, ya hay que se duermen, vean una película y luego ver qué hacemos. Porque pues ya después no lo van a extrañar, van a decir, ah, pues ¿para qué guardo el Shabbat? O sea, mejor me quedo viendo mi película, mejor hago esto, mejor me voy al cine, mejor hago otra cosa. Por eso hay ciertos mandamientos, por ejemplo en Pascua, que se considera un mandamiento contarles la historia a los hijos, para que no haya esta parte que se corta, ¿no? De una generación a otra y ya se pierde, porque es como una cadena. Si se rompe un eslabón, pues una se va a ir para acá y el otro se va a ir para allá y ya se acabó esa fe, se murió esa parte ahí. Entonces, si esa generación se hubiera dedicado a inculcarles, arraigarles, a toda esta cuestión de decir volvamos, todo esto. Por eso es que en las bodas, no sé si lo han visto, en las bodas, al menos en las bodas judías, se rompe una copa al final, prash. ¿Sí la han visto? Una de las razones es recordar justamente la destrucción del templo. Y otra de las razones, y al final, generalmente el novio, así que Adiel, para que te lo vayas aprendiendo, dice uno de los salmos. Que dice, si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Dice, si no pusiere a Jerusalén por encima de mi máxima alegría. O sea, como diciendo, el día de mi boda es el día más feliz, pero ni siquiera quiero poner esta alegría por encima de la idea de algún día volver a Jerusalén, de regresar y ver el templo, de restaurar todo esto. Qué lindo es eso, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me conmueve mucho. Que eso se dé en las bodas, que veas eso y que digas, wow, qué padre, si eso se hace de corazón, que digas, ni siquiera por eso dejaré, me olvidaré de eso. Por eso ese famoso salmo, ¿no? De no perder esta parte, para que no quede aquí, no sea un 5% el que vuelva, sino mucho más, ¿sí? Y bueno, fíjense lo que dice el verso 4, ahora sí. Dice ahí, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, o sea, los que no fueron, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿sabes qué? Despójate del egoísmo. O sea, ok, a lo mejor no puedes apoyar de esa manera, siempre hay maneras el que quiere ayudar. ¿No? Más allá de, pues ahí oramos por ustedes, ahí que les vaya bien, ahí nos mandan un WhatsApp cuando llegue, ¿no? Así de, pues échenle ganas, que Dios los acompañe. Entonces, en lugar de nada más hay que Dios los acompañe, que dijo, no, ¿saben qué? Ok, no puedes ir, pero eso no significa que no puedas hacer algo. Y yo creo que tenemos que verlo así. O sea, todos somos parte de esta reconstrucción que hoy estamos viviendo. Unos de una manera, otros de otra manera. A lo mejor uno nos toca enseñando la palabra, pero el que acomoda las sillas o el que pone la computadora, o sea, el que da un diezmo, el que da una ofrenda, todo es para la misma causa. Si lo queremos ver así. Si solo lo vemos de manera egoísta de, ay, ¿yo por qué voy a dar? Yo ni voy, ¿no? O así como que, no, pues hay que se mantengan. A ver, pues ahí ese no es mi rollo. O sea, ahí te das cuenta cuando alguien ha puesto su corazón. Donde está tu tesoro, ¿qué dice la Biblia? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón, así tal cual. Entonces, esto es una enseñanza también muy hermosa porque nos hace tener una perspectiva más amplia de las ofrendas, de los diezmos, de cada cosa que tú haces, piensa que contribuye a esto. ¿Sí? Cada cosa que hacemos contribuye a que esto Dios lo empiece a restaurar. Y por otro lado, fíjense, esto que profetizó o esto que dijo Ciro, a mí se me hace increíble, porque yo creo que al mismo Ciro le enseñaron los rollos de Isaías y le dijeron, mira, aquí está tu nombre 200 años antes de que tú nacieras. Fíjense Fíjense, en Isaías capítulo 42, esto ya estaba escrito. Yo no dudo que le hayan enseñado estos textos para que él llevara a cabo también esto. Isaías capítulo 42, verso 24. No, creo que no es Isaías 42, déjenme ver. No es Isaías 42, déjenme ver. Isaías 45, vamos a Isaías 45. Bueno, al 44 primero, Isaías 44, perdón, ahora sí, Isaías 44, verso 24. Isaías 44, verso 54. Esto que vamos a leer, más o menos, ¿qué tendría? Yo creo como 180 años antes de que Ciro naciera, más o menos. Como 180, 175 años antes de que Ciro naciera. Fíjense. Dice Isaías 44, 24. Dice, así ha dicho Dios tu Redentor que te formó desde el vientre. Qué bonita manera de expresarse de Dios hacia Israel. Yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Y que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Wow, mire qué increíble esto. Que te enseñe a ti 200 años antes de que tú naciste, esto se escribió de ti. O sea, no había otro Ciro que pudiera llevar a cabo esto. O sea, no era el hijo de la vecina, ¿verdad? Solamente Ciro puede llevar a cabo esto. Ciro el grande, Ciro el emperador, Ciro el rey, perdón, puede llevar a cabo esto, ¿sí? Y fíjense, todavía dice un poquito más adelante en el 45. Dice ahí, así ha dicho Dios a su ungido a Ciro. Ungido es incluso la palabra Mesías. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Dios y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Adonai y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo el Señor soy el que hago todo esto. ¿Okay? Entonces, imagínate, yo creo que Ciro pues, se fue para atrás cuando le dijeron esto, se escribió de ti, tienes que cumplir esto. Entonces, por otro lado, esto que nos hace pensar, generalmente vemos la profecía como algo de nada más hacia afuera, ¿no? Como algo ajeno a nosotros, como de, bueno, aquí está la profecía, pues yo me voy a sentar y pues que esto se cumpla, ¿sí? Pero cuando estudiamos el libro de, ¿cuál fue? Me parece que fue en Segunda de Reyes, acerca de la muerte de Acab. Dice que iba a morir en tal lugar, y cuando llegan a este lugar, el que estaba tomando el control de todo esto, dijo, oye, pues aquí está escrito de esto, pues échalo ahí, porque dice que ahí va a morir. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que hay profecías que yo creo que tú eres partícipe de que se cumplan. No quiere decir que dependan realmente tanto de ti, pero tú eres parte de esa profecía. O sea, eso es lo que muchos judíos creen hoy. O sea, hay profecías que hablan de un tercer templo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Pues no va a quedar sentado así. Bueno, pues, como ahí dice que va a haber un templo, pues que se haga. O sea, pues, solito, pues, a ver si se levanta. O sea, si no dicen, ok, aquí dice que se va a levantar un tercer templo, pues vamos a hacerlo y entonces cumplamos esa profecía. O sea, está en nosotros el llevarlo a cabo esto. Lo ven a tal grado para muchos judíos que Una línea de pensamiento judío es, nosotros podemos hacer traer al Mesías. ¿Cómo? Cuando hay una generación que se levante siendo justa, siendo temerosa de Dios, cuando vuelvan a sus mandamientos, entonces el Mesías vendrá. Entonces, ¿eso ayuda en qué sentido? En que la fe es activa, en que la fe no es pasiva. En que la fe sin obras es muerta. Y entonces dices, bueno, pues si esto está en mis manos el hacerlo, pues yo lo voy a hacer o no. Es como si alguien te dice palabra, bueno, pues tú te vas a casar y vas a tener hijos. Y algunos dicen, amén, ¿no? Pues bueno, pues yo me voy a quedar aquí encerrado acá, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? Y pues a lo mejor pasa ahí una muchacha y otra y otra y otra, pues bueno, pues si no haces nada, pues no hay manera. O sea, ¿qué quieres? Que la chava venga y te diga, fírmale aquí, o sea, pues ¿cómo? O sea, más o menos esta es la cuestión profética también. Entonces, hay palabras y hay promesas de Dios para tu vida. Pero también seguramente hay cuestiones que tú tienes que hacer también. O sea, que también tienes que pensar y decir, bueno, pues Dios me prometió, no sé, lo que sea que te haya prometido, un carro, una casa, lo que sea. Pero si no me pongo a trabajar y no le echo ganas, pues seguramente esa casa no va a llegar. Y entonces se dan las dos partes. O sea, se da la parte en la que yo hago lo que me corresponde y Dios va a hacer lo que le corresponde. Entonces, pues yo creo que, no sé si Daniel o algunos de estos hombres como Esdras, seguramente le mostraron a Ciro y le dijeron, esto está escrito de ti, tú eres el hombre que va a cumplir eso. ¿Y qué dijo Ciro? Voy a cumplir lo que ahí está de mí. ¿Ah? Y por eso estas palabras dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos y me dijo que le edifique casa. No sé ni quién sea ese Dios, ni conozco su casa, pero si él dice que lo haga, pues yo lo voy a hacer. Y eso es parte de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción incluso de lo que no podemos ver. Entonces volvamos a Esdras. Y después de que dice, bueno, todo el que se quede, apoye. Si no puedes viajar, sí puedes hacer algo, ¿no? Ayuden a los hombres en su lugar con oro, plata, bienes, ganados, demás ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, verso 5, de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Sí? Entonces hay un remanente que quiere restaurar esto. Y dice aquí, por ejemplo, ¿no? Pone de Judá, de Benjamín y de la tribu de Leví. Por eso pues, los benjamitas, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe, soy de la tribu de Benjamín. Porque pues, de alguna manera la tribu de Benjamín tenía esta distinción de que fueron de los que sí regresaron. ¿Ah? Y por eso estaban más identificados. Por eso Pablo sí tenía mayor certeza de decir, pues, yo sí sé que soy de Benjamín. Había más registros. Luego dice el verso 6, dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿No? Entonces, Pablo de alguna manera expresa esta idea, me parece que es en la carta de Gálatas o en Corintios, cuando dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, no es mucho que pidamos lo material. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, si nosotros vamos a edificar lo que sabemos que es el centro, que es el sustento, como el epicentro de la vida espiritual de Israel, el templo, el sacerdocio, las ofrendas, dice, bueno, pues no es mucho que ustedes apoyen en esto. Y dice el verso 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí terminaron los utensilios del templo, ¿no? En casas de dioses que Nabucodonosor se había llevado o que los había puesto ahí, pero los rescataron de ahí. Y dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y bueno, este hombre Sesbasar es todo un misterio de quién es. Ahorita vamos a ver posiblemente quién era Sesbasar. Yo me inclino a pensar ahorita que es Zorobabel. Ahorita vamos a ver, pero dice que era un príncipe. Entonces, Mitrídates era el tesorero, pues él llevó acá todo el conteo, a ver, y se lo encargó a Sesbasar, príncipe de Judá, que él iba a regresar. Y dice el 9, y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y bueno, si aquí hacen la suma, pues no cuadra, ¿no? No cuadra la suma de lo que dice aquí con lo que dice aquí, porque pues no eran 5.400, pues aquí queda mucho menos. Entonces, bueno, pues una de dos, o se equivocó el que hizo la suma total, o el que hizo el detalle, o simplemente nada más enlistó lo que consideró más relevante, como los tazones de plata, los tazones de oro, los cuchillos, las no sé qué, y ya al final dijo, bueno, sabes que son un montón, pues el total 5.400, ¿no? Ya para al final resumirle, ¿no? Digo, a lo que voy con esto es que esto es un montón. O sea, si tú pusieras esto en valor de hoy, pues ¿cuánto sería? Utensilios de oro y de plata, 5.400. ¿Cuánto es eso? Pues no sé, pero es un dineral, o sea, más que, no sé, es un centenario, ¿cuánto vale? Es como 20, ¿no? Más o menos. A ver, déjame ver, aquí traigo como... no sé, como 20 o 30, o sea, pues es una moneda, sí. Pero imagínate estos cucharones, tazones, cuchillos, todo así, era un montón. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el regreso era peligroso, ¿no? Entonces, si de repente te sientes inseguro ahí pasando por tu barrio y todo, así de que no, que no me vean mi nuevo celular aquí, porque pues, me van así raro, y tu barrio no te respeta. Entonces, pues imagínate estos haciendo un trayecto de 4 o 5 meses, 5.400 cosas de oro y de plata, pues no las escondes en una mochila. O sea, esto era obvio, todo lo que traían. Entonces, el viaje era, por demás, peligroso, complicado, extenso, no era fácil. Y yo les digo hoy lo mismo, ¿no? O sea, el volver a las raíces hebreas, el regresar, no es a lo mejor fácil, pero pues yo les garantizo que vale la pena, ¿o no? Los que ya regresaron, ¿vale la pena o no? Bueno, pues la misión no termina en regresar, sigue construir, sigue restaurar, sigue levantar el tabernáculo o el templo que está caído y volverlo una vez más. Y bueno, por último, ya nada más para concluir, dice que todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, no se sabe quién es este Sesbazar. La mayoría, yo también me inclino a pensar que es un segundo nombre que tiene Zorobabel, ¿sí? Zorobabel es el nombre hebreo, y Sesbazar, la costumbre, ¿se acuerdan? En el caso de Daniel, a Daniel le pusieron Belsasar, y este es Sesbazar. Entonces era muy común que, y hasta el día de hoy, los judíos tienen dos nombres, como que el nombre secular y el nombre que usan en la sinagoga, ¿no? Entonces posiblemente este Sesbazar es el mismo Zorobabel, por detalles que más adelante se hablan de él, que dice que era el gobernador. Después habla de que fue el encargado de reconstruir el templo, y pues históricamente se le atribuye a Zorobabel que él fue el líder que reconstruyó y que también fue gobernador. Algunos dicen que no, que primero salió Sesbazar y después Zorobabel lo sustituyó. Pues bueno, ya veremos qué será. Sesbazar significa adorador del fuego, o algo así como Samas protege al padre, como nombre, ya así le ponían los babilonios sus nombres paganos. Entonces pues Sesbazar es un nombre igual pagano, y Zorobabel más bien es un nombre más bien hebreo, ¿ok? Pues bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y pedirle al Padre que nos ayude a que no nos quedemos con la idea de solo volver, sino de realmente construir.